Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta noche tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la enseñanza. Vamos a buscar un pasaje que está en las Sagradas Escrituras, en el libro de Oseas. Quiero fundamentar ahí esta enseñanza, cuyo título es El origen del caos mundial. Tal vez suena un título tan escandaloso, suena tan rimbombante, el origen del caos mundial. Suena un título así fuerte y pesado. Pero yo quiero que entienda, hermano, y ojalá usted pudiera darle la importancia de lo que yo, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero mostrarle en esta noche. La verdad es que el mundo debería de ser un verdadero paraíso, pero el pecado generó todo este caos en el cual vivimos. Pero hay algo que contrarresta el pecado. Pero hay algo que es capaz de darnos a nosotros la victoria sobre el pecado. Y tristemente, a pesar de que lo tenemos tan al alcance, no tenemos la capacidad de poder frenar el pecado porque no le hemos dado la importancia a este instrumento que Dios a lo largo de los siglos ha preservado. Hay tres cosas importantísimas que yo quiero que veamos a lo largo de esta enseñanza o al final. Falta de conocimiento, desechar el conocimiento y olvidarse del conocimiento. Así que son tres cosas que están provocando justamente lo que dice el título. Un verdadero origen del caos mundial. Así que vamos a irnos a las Sagradas Escrituras. Dejemos que la palabra del Señor nos conduzca, así como que si fuera un río o que si fuera un lago en donde nosotros nos subimos a una barca y ella nos va a guiar para mostrándonos cuál es el origen del caos que ahorita el planeta Tierra está viviendo, y nos estamos aproximando a acontecimientos, hermanos, que le quiero decir, cada día serán peores. En este pequeño lapso de tiempo que tenemos, Oklahoma tuvo temperaturas abajo de los 30 grados bajo cero. Hubieron en España nevadas que nunca se habían dado. El mundo está sufriendo un caos terrible. En todos los órdenes estamos hablando, y yo quiero referirme a tres órdenes importantísimos: el caos social, el caos ecológico y el caos religioso. Pero bueno, vámonos a las Sagradas Escrituras, al capítulo 4 del libro de Oseas. Oseas es esos libros un poquito difíciles de encontrar, pero le ayudo. Está inmediatamente después de Daniel. Y Daniel está inmediatamente después del libro de Ezequiel. Así que, Oseas, capítulo 4. Cuando lo tenga, dice amén. Espero, como me gustaría oírlos, pero estamos por medio de este medio virtual. Pero bueno, vamos a entrar entonces de lleno. Y dice en el versículo 1 en adelante: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén y amén. Hermanos, vamos a entrar de lleno a este estudio de las Sagradas Escrituras con este tema de fondo, el origen del caos mundial. Quiero que comprendamos esto. Las Sagradas Escrituras es un libro antiquísimo. Contiene información histórica, doctrinal, documental, de hace siglos de siglos. Los escritos de grandes filósofos como Platón son vistos con una gran estima de parte de los estudiosos de las antigüedades. Y nosotros tenemos en nuestras manos un libro cuyo contenido está muchísimo antes que estos grandes pensadores. Pero la humanidad, los hombres, no le han dado a las Sagradas Escrituras el valor que realmente ellas tienen. Algunos lo podrán ver como un libro histórico. De hecho, han habido arqueólogos en el mundo que han descubierto grandes ciudades que han tomado la Biblia como su guía arqueológica para ubicar lugares, para ubicar ciudades perdidas, para ubicarse en determinadas regiones del mundo por los lugares que ella con una precisión tremenda ha citado. Otros pueden ver la Biblia como una obra literaria, poética, porque hay muchas formas y maneras de escritura en la Biblia, narrativas, poéticas, históricas. Hay muchos estilos literarios. Entonces, algunos lo pueden admirar como una obra literaria, que contiene muchas versiones y muchas maneras de poder escribir. Otros, y tristemente lo tengo que reconocer, algunos cristianos, entre comillas, han llegado al extremo de usar la Biblia como un amuleto, dándole virtudes místicas. Imagínese que hay personas que aconsejan que usted quiere tener paz para dormir, abra el Salmo 23 o abra el Salmo 91 y métalo debajo de su almohada y duerma y se va a dar cuenta usted que va a poder dormir en paz. Tratan de darle valores raros y extraños que no tienen nada que ver. La verdad es que Dios no quiso dejar las Sagradas Escrituras como una obra literaria. Dios no quiso dejar las Sagradas Escrituras como una reliquia que el hombre admire y venere por su antigüedad y por su estilo literario, o porque contiene historias antiguas del pasado. A Dios no le interesa que lleguemos a ellas como quien busca un documento para poder conocer la historia antigua. Mi querido hermano y hermana, mi querido creyente, las Sagradas Escrituras es la voluntad de Dios para usted y para mí, para formar hombres y mujeres que glorifiquen a Dios a través de su vida y que seamos capaces de poder establecer en este mundo lo que tanto Dios ha soñado, por decirlo en estos términos. Un mundo de paz, un mundo de libertad, un mundo donde exista una convivencia social pacífica, armoniosa. ¿Qué es lo que vemos ahora? Un mundo cargado de odio, un mundo cargado de rencillas. ¿Qué hay en el mundo? Un verdadero caos, y ese caos viene de siglos atrás. Pueblos masacrando a otros pueblos. Aquí en nuestra querida Guatemala vivimos más de 30 años en una guerra fratricida interna donde se mataron guatemaltecos, murieron miles de guatemaltecos en una guerra absurda, cuyos orígenes y sus bases Son resentimientos sociales, resentimientos culturales, resentimientos políticos. Esto no es lo que Dios quiere para la humanidad. Si tan solo el hombre pudiera comprender y entender lo que contiene este bendito libro, no lleguemos a él como un libro de consulta histórica, no lleguemos a él para admirarlo como una reliquia de escritura. A Dios no le interesa que admiremos el estilo con que sus siervos lo escribieron. Mi querido hermano y amigo, tú que me oyes, la palabra de Dios contiene el pensamiento divino para ti y para mí. ¿Qué es lo que quiere Dios? Aquí está. ¿Quieres conocer el pensamiento de Dios? Aquí está. ¿Quieres llevar una vida de santidad? Aquí está. ¿Quieres ser un hombre, un esposo, fiel, leal, honesto, íntegro, responsable? Aquí está. ¿Quieres ser una mujer, fiel, responsable, honesta, íntegra? Aquí está. ¿Cuál es el problema? Aún como iglesia no le hemos dado a las Sagradas Escrituras el valor que realmente ella tiene. Ya se va a dar cuenta usted cómo lo describe. Si somos honestos, y yo no quiero ser amarillista, sencillamente quiero ser realista. El mundo donde vivimos es un caos. Es un caos y se lo voy a describir, porque en este pasaje que usted acaba de leer conmigo, describe estos tres escenarios caóticos en el mundo. Y no me va a dejar engañarlo, y no tengo la más mínima intención de engañarlo. Aquí está la palabra del Señor, y la escena la vivimos todos los días frente a nuestros ojos, leyéndolo en los periódicos, escuchando las noticias, allí están. Para que nos demos cuenta que Dios lo advirtió. 700 años antes de Cristo, súmele 2021 años que tenemos, entonces va a llegar a la nada desestimable cantidad de años, de 2721 años, advertido por Dios. Advirtiendo de que si el mundo, hermanos, no permite que el conocimiento de Dios llegue al corazón, íbamos a llegar exactamente como estamos. Vamos a entrar de lleno a ese estudio versículo por versículo. Versículo 1. Dice Dios, oíd palabra de Jehová, hijo de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Este versículo es con enfoque universal. Este versículo no va con un enfoque parcial a Israel, sino que lleva una trascendencia a toda la humanidad. Dios contiende con los moradores de la tierra. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Dios tiene pleito con la humanidad. Dios les hizo un mundo hermoso. Dios creó un universo maravilloso. Vean esta foto que yo tengo al fondo. Es impresionante la belleza que usted ve. Estrellas. Pero si nosotros enfocáramos en ese mundo donde hay ciudades que brillan, porque esa es una toma de noche, y pudiéramos acercarnos como con un microscopio a ver allí, y llegaríamos a escenas grotescas y dantescas en miles y miles de ciudades del mundo. Prevaricando, pecando, haciendo maldades de todo tipo. Pero bueno, Dios dice, yo pleiteo con el hombre, con los habitantes de la tierra. Dios tiene un pleito con los habitantes de la tierra. Y dice el Señor, porque no hay... Tres cosas que Dios aquí menciona. No hay verdad. Nadie es sincero. Aquí en nuestra querida Guatemala tenemos presidentes, vicepresidentes, tenemos gobernadores, tenemos jueces, tenemos abogados, metidos en la cárcel por sinvergüenzas, Están en la cárcel no porque sean buenos. Y muchos otros están siendo perseguidos por hacer trampas, por hacer prevaricatos, por faltar la lealtad a la investidura que tienen, jueces que se venden, abogados que se venden, leyes que se rompen y se quebrantan, gente que está en altas esferas gubernamentales, y lo único que van buscando, mis queridos hermanos y amigos, es hacerse del dinero, sin importar cuál sea el precio que paguen. Tenemos grandes personajes metidos en la cárcel. ¿Y todo por qué? No hay verdad. No hay misericordia. No. ¿Qué le importa a quién sobre quién va a pasar con tal de alcanzar lo que él quiere? No hay misericordia, no hay compasión. No, no, no. Todo es como asadones para mí, y todos jalan hacia uno. La ambición, la avaricia ha matado el amor. No hay misericordia. Y luego agrega, y no hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué han hecho? Han eliminado a Dios de los escenarios. Eliminaron a Dios en la ONU. Eliminaron a Dios de las escuelas. Eliminaron a Dios en los hogares. Eliminaron a Dios en las iglesias. Y usted me va a decir, ¿cómo va a ser eso, hermano Saúl? En las iglesias eliminaron a Dios. En las iglesias eliminaron a Dios. Porque ahora son hombres los dioses de ellos. Ahora son los predicadores, los sanadores, ambulantes, los profetas. Ahora se ponen ellos mismos el título de apóstoles, profetas, evangelistas. Mercaderes de almas. Sacaron a Dios de su iglesia. ¿Por qué cree usted que en el libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo dice, he aquí, yo estoy, ¿a dónde? A la puerta. ¿Y a la puerta de qué iglesia? De la iglesia de la Odisea, mi querido hermano. Pero Cristo está fuera. Está pidiendo que lo dejen entrar. Parece ridículo, ¿no? Que usted un día quiera llegar a su casa y tenga que tocar para que le den permiso de entrar a su propia casa. Es exactamente lo que han hecho con Jesús. La religión echó fuera a Cristo. Y todos, miles y miles, apoyan esos movimientos. Pero uno dice, ¿pero cómo es posible que se dé eso? Sí, ¿y por qué se da? ¿Por qué será que se está dando todo eso? Porque son unos ignorantes de la voluntad de Dios. Por eso el conocimiento, la falta de conocimiento, la ignorancia destruye. Ya lo va a ver usted. Si tan solo conocieran los principios de Dios, si tan solo el hombre se volviera al plan maestro divino, original, la tierra sería un paraíso. Así de sencillo. No habría mentira, no había engaño, no habían ladrones, no habrían asesinos, no habrían violadores. Satanás estaría atado, no podría hacer nada. Él se sentiría incapaz de poder hacer algo. ¿Por qué razón? Porque todos tendrían el conocimiento de Dios. ¿Sabe lo que decía el salmista David? Y daré por respuesta a mi avergonzador. En tu palabra yo he confiado. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que el diablo venga pretendiendo tentar mi vida o provocarme al pecado, yo tengo una respuesta bíblica que contradice esa tentación. Eso es lo que David estaba diciendo. Y daré por respuesta al que busca mi vergüenza. ¿Y qué es lo que provoca el pecado? Vergüenza. Y daré por respuesta, mi avergonzador, en tu palabra, Señor, yo he confiado. Te doy gracias a Dios por el esfuerzo que muchos jóvenes, maestros de la iglesia, hacen los domingos para preparar dramas, se preparan tanto material para tratar de llegar a los niños y que la palabra del Señor vaya teniendo un puesto, un alojamiento en su mente y en su corazón. Alabo esa labor de los jóvenes, de los hermanos adultos, de aquellos, de todos aquel grupo de hermanos que todos los domingos y aún entre semana están esforzándose por tratar de comunicar de manera dosificada las Sagradas Escrituras para que mis y nuestros niños reciban una instrucción bíblica. Te animo, mi querido maestro, que lo sigas haciendo con espíritu, con dedicación, con amor, pero llénate del conocimiento de Cristo para que no caigamos en situaciones repetitivas. Llénate del Espíritu Santo de Dios para que Él pueda darte la facultad y la capacidad de poder transmitir a esas generaciones pequeñas que serán los futuros siervos de Dios, los futuros creyentes. Yo te animo a que no bajes la guardia, sino todo lo contrario. Cultiva el conocimiento de Dios, cultiva el conocimiento bíblico. Este sagrado libro no es un documento histórico para que lo admiremos por su antigüedad. Si supiéramos lo que él tiene, el contenido maravilloso que hay, lo valoraríamos de una manera impresionante. En ella está la voluntad de Dios. Todas las sagradas escrituras fueron inspiradas por Dios. Absolutamente todo. Dice que todos los santos hombres de Dios, profetas, apóstoles, maestros, reyes como el rey David, todos que dejaron de alguna manera escrito sus sentimientos hacia Dios y lo que Dios les revelaba a ellos, todos ellos fueron inspirados por Dios. Así que lo que tenemos en nuestras manos es ni más ni menos que el pensamiento divino, la voluntad divina para usted y para mí. ¿Qué es lo que falta en la tierra? ¿Verdad? ¿Qué es lo que falta en la tierra? Misericordia. ¿Y qué es lo que falta en la tierra? Conocimiento de Dios. Y como faltan estas tres cosas, ahora veamos el caos que hay. Versículo 2. Y comienza el profeta a describir, inspirado por el Espíritu Santo, 700 años antes de Cristo. Quiere decir que si nos vamos proyectando hacia el día en que fue escrito, este libro fue escrito hace 2721 años. Y dice esta profecía, versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Quiero comenzar con lo primero, caos social. ¿Qué es perjurar? Perjurar es jurar en falso. Es hacer promesas y no cumplirlas. En este mundo estamos llenos de falsos, de farsantes. El caos social que nosotros vemos ahora es la invasión. Ahorita nosotros como sociedad estamos librando una batalla terrible contra un pequeño virus que para poder verlo usted necesita un microscopio muy potente. Es chiquitísimo. Y se le ha puesto, está clasificado como un coronavirus, de aquellos que atacan específicamente las vías respiratorias. Por eso la gripe es un coronavirus. La neumonía, pulmonía y todos esos que van y afectan las vías respiratorias son de esa familia, de esa cepa. Pero mi querido hermano, ahorita, después de un año de estar luchando contra ese virus, se contabiliza que en el mundo hay más o menos 1.5 millones de muertos. Y todo el mundo está alarmado, y todo el mundo está con aflicción, que quieren que llegue la vacuna para poder tener defensas contra esa invasión. Si tú supieras y tuviéramos datos estadísticos de cuántas muertes produce el pecado, te quedarías frío. Si tú supieras qué datos estadísticos podríamos establecer, cuántas muertes produce el tabaquismo, cuántas muertes produce la cocaína, la heroína, cuántos muertos produce el alcohol, cuántos muertos produce el pecado. ¿De dónde viene el VIH? ¿De dónde vienen todos esas muertes de VIH y de otros tantos males que tiene colaterales? De la promiscuidad, de la prostitución, de la infidelidad, del libertinaje sexual en el mundo. Pero eso el mundo no lo ve como un mal dramático. El pecado no logran concebirlo como tal. ¿Cuántos muertos hay por robar? ¿Cuántos muertos produce la mentira? Sí, así como me oyes. Alguien me dirá, pero la mentira puede producir muerte. Pues sí. El caos que hay social, el caos social es producto del pecado. Y el pecado se multiplica donde no hay conocimiento de Dios. ¿Sabes tú cuál es la vacuna contra el pecado? El conocimiento de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo. El pecado prospera, el pecado crece donde hay ignorancia. Pero ¿sabes qué es lo absurdo? Que dentro de la misma iglesia se puedan dar estos casos. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible si hay conocimiento de Dios? No, hay religión y no conocimiento de Dios. Porque donde hay conocimiento de Dios hay luz. Y donde hay luz las tinieblas no llegan. Las tinieblas se mantienen lejos de la luz. Enciende, mira tu foco. Y mira de dónde emana la luz. Y te vas a dar cuenta que allí donde está el mero punto de la luz, ahí no hay nada de tinieblas. El caos social que vivimos es producto de eso. ¿Y cómo lo describe aquí? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, como quien dice, allí van galopando, creciendo de día tras día y no hay quien lo detenga. ¿Quién es capaz de detener semejante onda y ola de pecado? Estamos peleando contra un pequeño virus que ha matado 1.5 millones en un año. Te asustaría si supieras, insisto en este dato, cuántos muertos produce el tabaquismo, la droga. Ah, no, pero eso hay que combatirlo con mucho cuidado porque puede afectar la economía. Así que no importa que se mueran, a saber cuántos. Esa ha sido una lucha terrible contra el tabaquismo, porque eso afecta a la economía. Mira el petróleo, ¿a cuántos mata? ¿Y qué importa? Estamos llenando este planeta de humo. Pero ni modo, alguien dirá, bueno, pero es que los carros. Sí, ¿sabes tú que hubo un hombre que inventó el carro eléctrico hace muchos años atrás, pero sus planos, sus fórmulas y todo, los quemaron y lo asesinaron a él, para que su descubrimiento no se conociera, porque atentaba contra una de las más poderosas empresas del mundo, y es la producción de petróleo y gasolina. La avaricia mueve este planeta, y lo mueve hacia el caos. Por avaricia venden lo que sea. Hay hombres y mujeres que son capaces de vender a sus hijos por avaricia. Y dice, homicidio tras homicidio se suceden. ¿Qué quiere decir eso? Muerte tras muerte. Las cárceles se llenan, las denuncias de crímenes están pero apilados en los juzgados, pero hay impunidad. Hay impunidad. El caos social en el cual vivimos es terrible. Ladronismo y de todo tipo. ¿Y todo por qué? Porque no hay verdad en la tierra, porque no hay misericordia en la tierra y porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 3. Caos ecológico. Óyeme. Y dice, versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra, o sea, habrá muerte, se enlutará la tierra. Y se extenuará todo morador de ella. Esta palabra extenuar es se agotará, se perderá el ánimo de la vida, se llegará a una angustia y desesperación. Y dice, se extenuará todo morador de ella. Y óigame, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Nosotros somos testigos del caos ecológico que está sucediendo en este planeta. Hay especies de animales que se están extinguiendo y otros están por extinguirse. Y están tratando de ver cómo los preservan. Pues sí, peces en el mar mueren por millones por las contaminaciones, peces en los lagos y en los ríos. ¿Y qué? Y junto con ellos, dice, el morador de la tierra también morirá. Caos ecológico. ¿Y dónde nace todo esto? Alguien me dirá, pero ya voy a creer que todo esto nace por ignorancia, porque no conocemos a Dios. Pues así como me oyes, mi querido hermano, si tú leyeras con detenimiento las Sagradas Escrituras, te darías cuenta cómo Dios insta a su pueblo a que siembren, a que protejan los árboles, a que protejan la naturaleza. Imagínate hasta dónde llega los principios divinos de conservación y preservación ecológica que el Señor decía, una ley de la guerra para los judíos era que dentro de su armamento o de su equipo de guerra tenían que llevar una estaca. ¿Y para qué les servía esa estaca? Para que cuando tuviera necesidad fisiológica, saliera del campamento y con la estaca abriera un hoyo, depositara ahí su excremento, lo cubriera y de esa manera mantenía, ¿qué? Un orden, limpieza, no habían moscas, no había contaminación. Parece algo tan insignificante. Pues quiero que entiendas que Dios, en sus sagradas escrituras, ve hasta los detalles más insignificantes. Somos nosotros los que nos cuesta llegar a ella y descubrir esas maravillas que parecen tan sencillas, pero que conservarían la vida sobre este planeta. Caos ecológico. Muerte de animales, muerte de peces, y junto con ellos también los hombres. ¿Y todo por qué? Falta del conocimiento de Dios. Tercero, el tercer caos que hay en este planeta, por falta de conocimiento, versículo 4 y 5, dice, ciertamente, hombre no contienda, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es ridículo que un pastor quiera corregir a sus miembros si el pastor hace exactamente lo que el miembro hace. Eso es lo que sucede. Hace poco descubrieron allá en los Estados Unidos, y no solo allí, en todas partes del mundo, todas las organizaciones cristianas tienen que reconocer con vergüenza que muchos de sus altos líderes son sinvergüenzas, que tratan de instruir a sus miembros a que no hagan cosas que ellos hacen. ¿Me está entendiendo? Por eso dice, hombre, ciertamente hombre, no contienda, ni corrija, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Están peleando, están resistiéndose, están tratando que entre ellos querer corregir lo bueno, enseñar lo bueno, cuando ellos mismos hacen lo malo. El caos religioso es terrible, terrible. Hombres manipulando la vida de otros. Y lo hacen con la intención de enriquecerse, utilizando las Sagradas Escrituras como instrumento de engaño. El caos espiritual es terrible. Surgen iglesias, mega iglesias, por todos lados, pero el mundo no cambia. Las iglesias las convierten en teatros, las convierten en pistas de baile, ya poco falta que sean nightclubs, pero eso no es nada nuevo. El Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes vean que la abominación desoladora está en el lugar santo, váyanse, huyan, porque el Señor está cerca. ¿Qué estamos viendo ahora? Predicadores que se aprovechan de los fieles, mensajes estirados. Lo que dijo una predicadora muy famosa en los Estados Unidos. Ella dijo, es que el Evangelio de Jesucristo es para fracasados. En cambio, nosotros traemos el Evangelio de la prosperidad. Y ahí van por miles, por cantidades. Y la gente anda buscando todo ese tipo de espectáculo. Y se los creen, hermano. Y creen, y los siguen a pie juntos. ¿Pero qué? ¿Sabe qué? No han leído la Biblia. No han entendido lo que las Sagradas Escrituras dice. Por eso, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Conocimiento. Son presas del engaño, son fáciles. Por eso, el caos que hay en la religión moderna, el caos que hay a nivel mundial, dentro de las iglesias evangélicas, y llámese como sea, hermano, ¿qué es lo que está sucediendo? Todo es producto de la ignorancia. Grandes organizaciones religiosas han hecho atrocidades en la historia. ¿Y todo por qué? Porque hay ignorancia de la palabra de Dios. Organizaciones que han hecho verdaderas groserías. Mi querido hermano, volvamos al conocimiento de Dios. Lleguemos a las Escrituras, no como quien busca un pasatiempo, no como quien quiere leer una reliquia histórica, religiosa. Llega a ella siendo consciente que ella contiene la voluntad de Dios para ti y para mí. El caos religioso en el mundo es producto de esa falta de conocimiento. Y concluyo este pasaje con el versículo 6, y dice, mi pueblo, óyeme, porque este es un lamento divino, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu descendencia. Tres cosas, hermanos, que aquí yo quiero que, por favor, en el nombre del Señor, usted procure no cometer ese error. Mi pueblo fue destruido porque faltaron estas tres cosas. Uno, faltó conocimiento. Óigame bien, faltó. ¿Qué quiere decir eso? No hay instrucción, no hay lectura, no hay búsqueda de la palabra del Señor. Se ha hecho tanto énfasis a través de mensajes. Hermano, enseñe la palabra a sus hijos en su casa. Enséñesela en el camino, enséñesela en el trabajo. De muchas maneras y de muchas formas se instruye al pueblo, se invita al pueblo. Pero, digo, ¿cuántos lo hacen? Usted a título personal, usted que me está oyendo, hermano, ¿usted lo hace? Faltó conocimiento. Óigame bien, dice, mi pueblo fue destruido, y lo que destruye al pueblo de Dios es el pecado. El pecado gobierna la mente del hombre, el pecado influye el corazón del hombre cuando no hay conocimiento. Y estas tres cosas son las que provocan el pecado en el mundo. Faltó conocimiento. Yo le quiero decir, hermanos, si de algo le rogamos mucho a Dios, es que nos dé a nosotros como siervos la capacidad de poder comunicar al pueblo lo que de Dios viene. Nos esforzamos por tratar de explicarlo de la forma más simple y más sencilla para que usted lo pueda comprender y entender. Hoy me escribía o me llamaba un joven y me dice, hermano, estoy leyendo una carta que fue escrita en el año 2016, perdón. Y hermano, cómo me gustó. Es que mire, y me comienza a hablar este joven sobre el contenido, sobre lo que le impactó y todo. Digo, qué bueno. Qué bueno que tratemos de escudriñar, qué bueno que tratemos, muchas veces uno se ensimisma en uno mismo. Se ensimisma demasiado en sus debilidades, en sus flaquezas, en sus dolores, en sus enfermedades, en sus deudas, en sus compromisos, en tantas cosas. Si tan solo supieras que las Sagradas Escrituras tienen respuesta para todo, encontrarías en ella palabras que te consuelen, palabras que te fortalezcan, palabras que te animen, palabras que te hagan sentirte distinto y diferente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ¿cómo nos cuesta entender? El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó. Comience a buscarlo de corazón. Segundo aspecto. ¿Qué es otra cosa que sucedió? Dice, desechaste el conocimiento. Pero yo quiero decirle, eso en primer lugar, donde dice, faltó conocimiento. Quiero que vayamos allá al libro de Romanos rápidamente. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 14. Y leo rápidamente. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mi querido hermano, algunas veces quizás caemos mal porque insistimos en algunas cosas, porque les exhortamos en algunas cosas, pero la verdad es que lo hacemos por amor, por misericordia, porque queremos el bien para usted, porque deseamos que usted pueda alcanzar de veras la salvación de su alma y no se deje destruir por el pecado. ¿Cómo podrán invocar a aquel que no conocen? Bueno, pues por eso es que le predicamos lo que predicamos y por eso es que le mostramos lo que le mostramos a través de la palabra. En segundo aspecto dice, desecharon. ¿Qué es desechar? Menospreciar, rechazar. Hay algunos que antes de entrar a la iglesia ya van predispuestos. ¿Quién va a predicar ahora? Hoy va a predicar el hermano fulano de tal. Ah, no, él no. ¿Y hoy quién va a predicar el hermano? Ah, es que él me aburre. Entramos con prejuicios. Hermano, nunca haga eso. Nunca menosprecie la palabra de Dios. Por eso muchos están debilitados. Por eso muchos fracasan en su caminar. Dios le puede hablar hasta por una piedra. Dios le puede hablar hasta por medio del hermano más simple, más sencillo, más humilde. Si usted va con necesidad, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Nunca lo deseche. Oiga lo que dice allí en Amós. Amós está adelantito de Oseas. Amós capítulo 2, versículo 4, para ir ya concluyendo. Amós 2, 4 dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Óigame, oiga cómo Dios nos ve cuando menospreciamos la palabra. Cuando Dios ve que uno le da menor importancia, cuando uno la desecha, cuando uno la hace a un lado, yo no revocaré tu castigo, dice el Señor. Yo te hablé, te llamé, te exhorté, pero no quisiste. Y por esto yo no puedo revocar el castigo. Te mandé mensajeros, te mandé profetas, te mandé mensajes de muchas formas, pero no quisiste oír y te fuiste detrás de la mentira. Por eso no revocaré el castigo. Y por último, el tercer aspecto, olvidaron. Oye lo que dice aquí, verso 6. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. Y de tu descendencia, y de tus hijos. En otras palabras, me voy a olvidar totalmente de ti. ¿Qué cosa más seria? ¿Qué dice el Señor? Ve allá en Tito. Tito capítulo 1, versículo 9. Óigame la recomendación del apóstol Pablo a su amado discípulo Tito. Y le dice, los siervos de Dios deben de ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué debemos de ser? Retener, no olvidar. Estas tres cosas produjeron el caos de Israel. Faltó conocimiento, desecharon el conocimiento y olvidaron el conocimiento. Si le falta, estudie. Y si lo encuentra, valórelo. Y si lo valora, reténgalo. Y usted será, hermano, seguro, alguien que Dios amará. Y por último, Habacuc. Allá en el libro de Habacuc. Y con esto concluyo esta enseñanza. Libro de Habacuc. Capítulo 2, versículo 4. Oiga, ¿qué es lo que va a pasar un día precioso? Allá en el reinado milenial de Cristo, esto sucederá. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Como dice, he aquí que aquel cuya alma, Habacuc 14. Y dice 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, en el reinado milenial, donde habrá un reinado de paz, y donde habrá armonía perfecta en toda la creación, ¿sabe usted cuál es el valor que va a predominar? Conocimiento de Dios. Nadie dirá nada a nadie, dice, conoce a Dios, conoce a Dios. No, no, nadie lo será necesario. No, nadie. No va a ser necesario que otro le diga, conoce a Dios. Mira, yo te quiero hablar de Dios. No, no va a ser necesario, porque dice que todos tendrán conocimiento de Dios. ¿Qué va a producir eso? Un reinado de paz, de gozo y de libertad. Sabe, hermano, en la iglesia es triste cuando se oyen por ahí cuestiones de que hay un hermano en contra de otro y que están peleando. Y digo, bueno, ahí hay uno de los dos, le falta conocimiento de Dios. Porque donde hay conocimiento de Dios, hay paz, hay armonía. Que Dios nos ayude. el caos en el mundo. Se puede evitar. Pero ¿qué es lo que se necesita? Conocimiento de Dios. Hace falta verdad, hace falta misericordia y hace falta conocimiento de Dios. Y mientras estos dos valores no permanezcan en el mundo, hay un caos social, hay un caos ecológico y hay un caos religioso o eclesiástico. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que cada uno de ustedes, varones, cabezas de hogar, asuman su papel. Ustedes, madres, como aquellas que están con sus hijos más tiempo, asuman su papel. Vuélvanse maestras y maestros del bien. Ustedes, hijos, si ya tienen una edad en la cual pueden, de manera personal, comenzar a escudriñar las Sagradas Escrituras, háganlo. Ese conocimiento te ayudará a ser una mejor persona y un hijo de Dios. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche y deseo que la paz del Señor Jesús llene sus corazones. Amén. Bendiciones.